Para iniciar este tema, aquí os he puesto una es la guía que tuvimos en el Escorial, sí. Es la guía que tuvimos en el Escorial. Bueno, pues aquí tenéis, para la escultura del Renacimiento, os he puesto aquí...
Y cuando nos vengo a hablar del Escorial, una de ellas nos dice que ya está como guía del Escorial durante 45 años.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues mira, qué bien. Pues va, pues ahí tenéis al famoso Moisés de Miguel Ángel. Bueno, mirad, estas esculturas que tenemos aquí son de la familia de la Robia. ¿Os acordáis cuando estuvimos estudiando el Hospital de los Inocentes? Yo os decía que las enjutas de los arcos se decoraban con cerámica vidriada de la familia de la Robia. Bueno, en el Museo del Bargello de Florencia hay mucha cerámica vidriada de la familia de la Robia. Son el más conocido de la familia es Luca de la Robia, pero son varios miembros de la familia. Y en el Museo del Bargello veis todo esto que es cerámica vidriada. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba lo que tenemos es un descendimiento. En el centro tenéis una virgen arrodillada, adorando al niño. Esto es una natividad. Y a los lados unas madonas con los niños. Bueno, pues este tipo de cerámica que veáis, que es muy característica, voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor. A ver, voy a hacer lo más grande posible. Ay, no, ahí me he pasado, yo creo. Bueno, pues esta cerámica, mirad, ahí se ve mejor, ¿verdad? Fijaros, esta cerámica vidriada. Entonces, bueno, pues ahí tenéis a ese Cristo con la Virgen María, con las otras mujeres que están con los ungüentos. Y luego fijaros, esta cerámica vidriada es muy colorista, ¿eh? Hola, Trini. Entonces nos encontramos con esos nimbos amarillos. Está por ahí la hoja de firmas. Tenemos por ahí esos nimbos amarillos, ¿eh? Y tenemos esos colores tan vistosos. Y luego fijaros que hay una especie de guirnalda con flores y frutas, ¿eh?, que está recorriendo toda la imagen, ¿eh? Bueno, aquí tenéis el tema que os decía de las madonas, ¿eh?, con el niño. Tenéis en el centro un tondo. Siempre que tenemos una escultura o una pintura circular, si estamos en Italia, ponte más cerca para ti. Hablamos de tondos, siempre que son circulares, bien sea en escultura o si es pintura. Normalmente en España hablamos de medallones, pero cuando estamos hablando de Italia hablamos de tondos, ¿de acuerdo? Una pintura, una cerámica como esto es un tondo. Un tondo con el tema de la natividad. Tenéis a la Virgen postrada ante el niño, adorando a su hijo. Al lado tenéis a San Juanito, es decir, a San Juan Bautista el niño, y a los ángeles. Todo ello rodeado de esa guirnalda de flores y de frutas. A izquierda y a derecha, pues temas de madonas con el niño de cerámica vidriada. ¿Vale? Bueno, todo esto está, como os decía, en el Museo del Bargello. Vale. Mirar otra temática, un tema de la Anunciación, ese arcángel San Gabriel que aparece por la izquierda, la Virgen María siempre vestida con ese manto o túnica azul, que es el color celeste, el color del cielo, porque es la Madre de Dios. Entre el arcángel San Gabriel y la Virgen María tenemos un florero con flores blancas, que normalmente son azucenas o lirios blancos, que nos hablan de la pureza y de la virginidad de María. En este caso es fundamental tener eso, porque el arcángel le está anunciando que se va a convertir en madre, y hay que resaltar que, aunque se va a convertir en madre, es virgen. Por eso, sobre todo en la época medieval, siempre aparece el florero con la flor blanca, con la azucena o con el lirio. A medida que va avanzando el tiempo, pues ya no es tan necesario, porque es un tema que se conoce y ya se va eliminando ese florero. Pero en esta época todavía sí. Mirad, aquí volvemos a tener un tema igual. Aquí tenemos a dos ángeles con la corona en la mano que van a coronar a María como madre de Jesús, que está en el ángel tumbado. Y encima de la corona está la paloma del Espíritu Santo. A la izquierda tenemos una natividad con la figura de la Virgen, San José el Niño y, por supuesto, la paloma del Espíritu Santo. Todo ello siempre rodeado de esa guirnalda de flores y frutas. Y a la derecha, pues una Madonna con el niño, ¿eh? Bueno, todo, como veis, temas muy habituales. Aquí nos vamos a ir a un sitio que ya conocéis, que es el Hospital de los Inocentes en Florencia. Entonces, en ese Hospital de los Inocentes, las enjutas, como os decía, es decir, la enjuta es el espacio que hay entre un arco y el siguiente, tenemos esos tondos con esos niños inocentes de cerámica vidriada. El Hospital de los Inocentes era una inclusa, era un hospicio donde se entregaba a los niños que no quería la gente, y bueno, por eso se representan esos niños ahí. El fondo es azul y los niños blancos fajados. Eso es el Hospital de los Inocentes. Aquí tenéis un detalle. Bueno, todas estas fotos son de pues hechas por mi marido en esos viajes que hacemos a Florencia y a todos estos sitios. Entonces, bueno, pues mirad, aquí por ejemplo tenemos un niño fajado hasta arriba y otro, bueno, pues que está desnudito y solamente tiene tapado un poquito las piernas. Entonces, ese fondo azul y esa cerámica vidriada blanca. Normalmente es eso, la persona se pone de blanco, la cerámica vidriada es azul, y como habéis visto en los temas, aquí como es un tema mucho más sobrio, porque son las enjutas, solo va el tondo, cuando es para decorar una iglesia, lo que sea, se les ponen esas guirnaldas de flores y frutas que son mucho más vistosas y con colores más vistosos. Bueno, pues lo primero que hemos visto es en esculturas la cerámica vidriada, la familia de la rodia. Esto es una cantoría. Bueno, esta cantoría que tenéis aquí, nos vamos a encontrar, bueno, pues mirad, es una cantoría del Renacimiento, una cantoría en la que lo que se... Voy a hacer la pelín más pequeña para que la veáis un poquito mejor. Uy. Bueno, pues esta cantoría que tenéis aquí, lo que nos vamos a ver es una cantoría de Luca della Robbia. Esto está en el Gran Museo del Duomo de Florencia. Yo os decía que el Museo del Duomo de Florencia, todo el arte que estaba dentro de del Duomo de Santa María del Fiore, se llevó al museo que estaba detrás de la catedral, que es el Museo de la Ópera del Duomo. Entonces, la familia della Robbia, concretamente Luca della Robbia, hizo una cantoría para el Duomo de Florencia, y actualmente ya os digo que todo está en el Museo de la Ópera del Duomo. Mirad, esta cantoría de Luca della Robbia es totalmente clasicista. Si os dais cuenta, tenemos una cantoría es como un balcón donde se cantaban los niños, para que os hagáis una idea. Por eso se llaman cantorías. Entonces tenemos aquí el espacio, tenemos en los laterales una especie, esto parece el metopa, si os dais cuenta, con un tema, en el lado contrario igual, y al frente lo que tenemos son cuatro temas de carácter religioso. Entonces, como son niños cantores, normalmente son ángeles, cantores y cosas así, lo que aparecen en el tema. Fijaros qué belleza y qué forma de plasmar esta cantoría de la familia de la Robbia. Luego hay estas ménsulas que están separando estos cuatro paneles y a su vez con otros cuatro paneles en la parte anterior. Aquí lo que estamos hablando es de relieves, tanto en la familia de la Robbia lo que trabaja es relieve, no trabaja escultura exenta. Seguimos. Bueno, vamos a una de las figuras que a mí más me gusta, que es el David de Donatello. El David de Donatello es una escultura, os lo voy a hacer un pelín más pequeño para que le veamos entero, luego si queréis le vuelvo a agrandar. Ahí, mira qué mono. Bueno, el David de Donatello. Bueno, Donatello es uno de los grandes escultores del Renacimiento italiano y esta escultura del David se hace en 1440. Esto está en el Museo del Bargello de Florencia. El Museo del Bargello es uno de los museos que no visita nadie, que lo visitamos, bueno, pues en esos viajes especiales que hago yo, que vamos a ver cosas que nunca ve nadie. Y entonces ahí está el famoso David de Donatello. El David de Donatello lo encarga la familia Medici y lo tenían en el centro del patio del Palacio Medici. Y bueno, pues ahora está en el Museo del Bargello de Florencia. Cuando a Donatello le encargan la figura de David, bueno, pues ¿cómo se lo plantea Donatello? ¿Por qué el David? Mirad, primero el tema de David. David es el gran libertador de Israel. David es el que mata al gigante Goliat y es la figura del libertador. Y entonces, David es un tema que se va a utilizar mucho en el arte. Vamos a tener un David de Donatello, un David de Verrocchio y un David de Miguel Ángel. Y los vamos a ir viendo todos uno a uno. Entonces, cuando le encargan a Donatello que haga el David, ¿cómo se piensa Donatello que va a hacer ese David? Pues estamos en el Renacimiento, estamos en esa vuelta a la antigüedad clásica. Y como vuelta a la antigüedad clásica, lo más importante es la belleza. ¿Y qué es la belleza en la antigüedad? El desnudo masculino. ¿De acuerdo? Esa idea recordarla hasta la saciedad. La belleza es el desnudo masculino y la gracia y la elegancia es la mejor belleza. Baja un pelín la persiana, a ver si vemos mejor la presa por la pantalla. Si puedes, yo creo que se va a ver un poquito. Vale, muchas gracias, Carmen. Ya está. Pues fijaros, el desnudo masculino. Entonces, David, Donatello, cuando hace esta escultura del David, le hace desnudo. Pero a mí me encanta porque dentro de esa ingenuidad hay que ponerle algo. Entonces le pone un sombrero y le pone botas. O sea, es que es un señor desnudo, pero con sombrero y con botas, ¿no? Entonces, bueno, es un efebo, es un jovencito, es un adolescente. Fijaros el sombrero y fijaros las botas. Lleva una bota hasta la rodilla y de la rodilla hacia arriba, pues tiene un cuerpo juvenil, precioso, ¿eh? Bueno, pues de desnudo. Como David, sabéis que mata a Goliat lanzando la onda. La onda le da en la cabeza. Lo que hace Goliat es que pierde el conocimiento, se cae al suelo. Entonces, en la mano esta que tenemos aquí, a nuestra derecha, que es su mano izquierda, lleva la onda. Y en la otra mano lleva la espada. Porque en el momento que Goliat le dan en la cabeza y se cae al suelo, lo que hace él es que con la espada le corta la cabeza. Por eso, algo que no se fija nadie, a los pies de la cabeza de David está la cabeza de Goliat. ¿Lo veis ahí? Vale. Fijaros las botas, ¿eh? Esas botas. Ese sombrerito, el David, en sus botas y a sus pies la cabeza de Goliat. Bueno, mirad qué mono, ¿eh? Mirad qué mono. Ese es el Museo del Barguelo, que como veis hay tres personas y mi grupo. No falla. Entonces, ahí tenéis ese David, ¿eh? Mirad ese cabello largo, ese sombrero por detrás, fijaros el cuerpo por detrás, ¿eh? Fijaros aquí ahora que bien vemos esa mano, que la tiene apoyada como en jarras, donde tiene esa piedra con la que va a lanzar con la onda. Y fijaros que bien se ve ahora la bota, ¿eh? Y como vemos el casco que lleva el gigante Goliat. Un detalle de ese maravilloso David, de rostro extraordinario, de bronce. Fijaros ese sombrero que lleva, ese cabello largo, un poco a tirabuzones. Fijaros qué abdominales tiene, ¿eh? Y aquí tenemos el detalle de la bota y de la cabeza de Goliat. Fijaros esa bota que va hasta la rodilla. Una bota especial que porque lleva son como de estas de meter el dedo gordo, ¿eh? Como las sandalias, las chanclas que utilizamos hoy en día para la piscina y cosas así. Y lleva los dedos, es curiosísimo porque lleva la bota hasta la rodilla y luego lleva los dedos al descubierto. ¿Eh? Y está aplastando la cabeza de Goliat. Aquí tenéis al gigante Goliat, ¿eh? Que le vemos su enorme rostro comparado con el de David, porque es un gigante, y antes le hemos visto de espaldas, que realmente lo que le estábamos viendo es el casco. ¿Vale? Bien. Me voy un pelín para atrás, porque mirad, David. Pues voy a empezar a hablar de las características del Renacimiento. Hasta ahora os lo he descrito. Bien, el Renacimiento es un arte de verticales y horizontales. Yo no sé si me habéis hecho caso, habéis leído el libro de Wolfflin, que os recomendé. Wolfflin tiene un libro maravilloso que se llama Conceptos fundamentales en la historia del arte. Si no lo leéis ahora, leéroslo, ¿eh? Por conceptos, os lo pongo aquí. Os lo pongo aquí en la web. Wolfflin. Conceptos fundamentales en la historia del arte. ¿Vale? Conceptos fundamentales en la historia del arte. Bueno, ese libro yo lo leí primero, segundo de carrera. Y la carrera era de 5 años antes. Entonces, es ideal porque es un libro, tampoco es muy largo, yo ya no me acuerdo muy bien, tendrá 200 y pico páginas, pero después de leerme ese libro me quedó un concepto muy claro. El Renacimiento es un arte de verticales y horizontales, El Renacimiento es un arte de verticales y horizontales, donde lo que domina es la belleza, la armonía, la simetría y el equilibrio. Horizontales y verticales, donde lo que domina es la armonía, la belleza, la simetría y el equilibrio. Mientras que el barroco es un arte de diagonales, de movimiento y de dinamismo. ¿De acuerdo? Donde lo que predomina es el claroscuro. Claroscuro. Bueno, yo, eso es, de 200 y pico páginas, yo me quedé con eso. O sea, eso es lo que no se me ha olvidado en toda mi vida. Porque con eso yo aprendí a diferenciar el Renacimiento del barroco así, casi a primer golpe de vista. ¿Eh? Y aquí es lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo con este David? Estamos viendo que es una vertical, que hay armonía, que hay equilibrio, que hay belleza. ¿De acuerdo? El David de Donatello, Donatello todavía viene de una formación gótica. Entonces, el David de Donatello, si os dais cuenta, todavía saca un poquito la cadera. Todavía es un poquito amanerado, todavía saca un poquito la cadera. Ese movimiento de cadera es muy gótico. O sea, el tener una cadera muy pronunciada es muy gótico, ¿eh? Entonces, si os dais cuenta, el David de Donatello todavía saca un poquito la cadera. Entonces, eso es una reminiscencia del gótico todavía que le queda a Donatello. Pero ya es una figura vertical. Y responde a todos esos conceptos que os he dicho. Verticalidad, belleza, armonía, equilibrio, serenidad y simetría. ¿De acuerdo? Y a partir de ahora, si tenéis eso claro, vais a reconocer todas las obras de arte. Mirarle por detrás, mirar esa armonía, mirar ese rostro impasible. No demuestra sentimientos. Y entonces esa inexpresividad es como se plasmaba la belleza en el mundo clásico. Pensar en el Discóbolo de Mirón. Está haciendo un gran esfuerzo, pero su rostro es impasible. Entonces eso es la belleza, no plasmar sentimientos. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis esa inexpresividad del David. Vale. Bueno, hemos visto la cantoría de la familia de la Robbia. Ahora vamos a ver la cantoría que hizo Donatello para el Duomo, que me hizo un poquito más grande. Que trajín. Para que le veáis en todo su esplendor. Esta es la cantoría que hace Donatello para el Duomo. Bueno, pues es bastante similar a la otra, pero como veis hay diferencias. Luca de la Robbia había puesto pilastras. Y entre pilastra y pilastra, en ese espacio, como si fuera una metopa, ha puesto un tema. Ha puesto 4 temas al frente y 2 en los laterales. Lo que hace Donatello es hacer un friso corrido. Es decir, aquí en vez de pilastras hay columnas, pero están al exterior. Nos dividen ese espacio, pero al exterior. Y entonces ya el tema va continuo. Esto es un friso corrido. Aquí vemos personajes que van corriendo, van detrás de otros, otro que se vuelve a mirarlos. Es un friso corrido. No son 4 temas individuales tratados como metopa, sino que es un friso continuo, es un friso corrido. ¿Vale? Pues ahí lo tenéis. Donatello recibió el encargo de crear su cantería en 1433 para embellecer el interior del Duomo. El trabajo de Donatello comenzó poco después del de Luca de la Robbia, de que terminara una pieza de un tamaño y de un tema similar para decorar el entorno del órgano de la catedral y para el coro. Esta pieza es de mármol, está compuesta por 5 grandes columnas y detrás de las columnas Donatello ubica a unos niños bailando que se los conoce como putti y que eran motivos decorativos comunes en Donatello y en Luca de la Robbia. Bueno, cuando hablamos de temas cristianos, hablamos de ángeles. Cuando hablamos de temas paganos, hablamos de putis, ¿de acuerdo? Entonces, estos putis son esa especie, son esos niños que suelen acompañar a la diosa Afrodita, al dios Dioniso, a los temas mitológicos. Estamos en el Renacimiento y es la época en la que se mezcla todo. Entonces, para una cantoría del Duomo de Florencia, podemos poner unos putis corriendo, no pasa nada. Eso solo sucede durante el Renacimiento. Sí, que los cuando... Si tú ves una imagen de la Virgen con niños pequeñitos con alas y tal, son ángeles. Sí. Cuando esos mismos niños así alados o sin alas aparecen en un idioma pagano, se les llama putis. Puti, con dos t's, ¿vale? Lo tenéis aquí en el texto. Mira, a ver dónde anda, aquí, puti. Puti, con dos t's, ¿vale? Bueno, mirar. Esta es una anunciación que hace Donatello. Esta es una escultura que se conoce muy poquito porque es un relieve. Esto está en Santa Croce, ¿eh? En la Basílica de Santa Croce. Entonces, mirad, es una anunciación. Aquí tenéis al Arcángel San Gabriel, que le está anunciando a la Virgen María que se va a convertir. Me preguntas lo de la curva prasiteliana. La de la curva prasiteliana se aplica cuando estamos hablando del arte clásico. En este caso, esas curvas son típicas del mundo del gótico. ¿De acuerdo? Entonces, esas formas curvadas son del estilo gótico. Eso me imagino que os lo habrán explicado en clase en arte medieval. La curva prasiteliana la utilizamos. Prasíteles es uno de los grandes escultores de la antigüedad clásica. Es de la época de Prasíteles, Escopas, Lisipo, ¿eh? Es del siglo IV antes de Cristo, de ese último periodo ya posclásico griego. Y entonces ese tipo de curva prasiteliana se aplica cuando hablamos de esculturas clásicas. En esculturas góticas estamos hablando de esa curvatura, que es muy característica del gótico. Mirad aquí, Donatello todavía lo tiene. Tenemos al Arcángel San Gabriel postrado, arrodillado ante la Virgen María. Aquí no hay florero con flor blanca, como veis, aparece la Virgen María y fijaros la curva que tiene la Virgen María. Esa curva todavía es muy, muy gótica. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un relieve que está en la iglesia de Santa Croce en Florencia. Florencia es como un joyero andante. Bueno. Aquí tenemos a Donatello, el Museo del Barguelo, la figura de San Jorge. En ese Museo del Barguelo tenemos muchas esculturas de Donatello. Y entonces aquí tenéis a San Jorge. Es una escultura de mármol, como veis. Bueno, pues representando un tema cristiano, un santo cristiano, la escultura de San Jorge. ¿Qué veis ahí? Verticalidad, armonía, equilibrio, belleza. Sencillamente esas cuatro cosas que os he dicho, tenéis que empezar a aplicarlas a las obras que tengáis delante.
Como decía, es más gótica.
Claro, todavía está ese mundo de ese gótico.
Sí, no, donde está, no sé cómo se llama, donde está el mandado, es totalmente gótico, ¿no? No,
Ah, claro. Tener en cuenta que estamos a caballo en una época que las iglesias son góticas, Las iglesias son góticas y ya las esculturas son renacentistas. Entonces, bueno, pues nos estamos encontrando un poco de todo. Las iglesias, por un lado, que son góticas, las esculturas que son renacentistas, y nos estamos encontrando una mezcolanza de cosas. Bueno, pues ahí tenéis, Ese San Jorge de Donatello, una escultura totalmente renacentista, vertical, armónica, equilibrada, bella, serena, pero enmarcada en una rocina con sus pináculos y sus arcos apuntados góticos, ¿vale? Bueno, a mí esta escultura me da un poco de cosa, porque esta es María Magdalena de Donatello, que también está en el Museo de la Ópera del Duomo. Es una escultura extrañísima, porque aquí sí que hay verticalidad, pero no hay ni armonía, ni equilibrio, ni belleza, ni nada de nada. Entonces, bueno, pues es la escultura de Donatello más extraña que yo conozco. Llama mucho la atención, porque tú entras al Museo de la Ópera del Duomo y es toda la belleza del Renacimiento y llama muchísimo la atención esta María Magdalena de Donatello. Pero hay una tendencia a hacer este tipo de esculturas sobre María Magdalena porque quieren dar ejemplo. María Magdalena en la Biblia se nos la vemos como una prostituta y entonces es una Magdalena penitente que de alguna forma, bueno, pues sus pecados la llevan a esa fealdad, a esa tal, y bueno, pues es esa Magdalena penitente. Es como una excepción de todo este mundo para hablarnos de esa penitencia que está haciendo.
¿Es una obra tardía de temprana?
Sí, es una obra tardía. Bueno, seguimos. Bueno, esto es otra escultura de Donatello, Judith y Holofernes, que en vuestros libros pone que está en la plaza de la Señoría de Florencia. ¿Eh? Mucho cuidado con esto, porque claro, yo me cogía los libros y yo el primer año que fui a explicar, yo hacía mucho tiempo que no iba a Florencia, en el 2013, que fue la primera vez que yo expliqué Florencia para, pues es para vosotros, para amigos y tal, pues yo buscaba la Judith de los Fernes por la Plaza de la Señoría y no aparecía por ningún sitio. Cuando ya entré al Palacio Vecchio, el Palacio Vecchio está en la Plaza de la Señoría, es que está en el interior del Palacio Vecchio, ¿eh? Entonces, no está en la Plaza de la Señoría, está en el interior del Palacio Vecchio. Como veis, esto es una fotografía hecha en el interior. Veis la flor de lis de las paredes. La flor de lis es un símbolo de Florencia también, ¿eh? Es un símbolo que comparte no solo Francia, sino la ciudad de Florencia comparte el símbolo de la flor de lis. Y aquí tenéis esa Judith y el Holofernes de Donatello. Judith es una de las mujeres fuertes de la Biblia. Holofernes era el general que tenía oprimido a su pueblo. Y entonces Judith es una viuda muy atractiva. Sabe que Holofernes, bueno, pues que le gusta a Holofernes, y entonces decide sacrificarse por su pueblo. Entonces, ¿qué hace? En esta vida se tiene fuerza o se tiene inteligencia. Entonces, ella muy inteligentemente invita al general Holofernes a su tienda a cenar. Holofernes se piensa que va a tener una cena con final feliz. Y entonces Holofernes acude a la tienda. Y lo que hace Judith es, muy inteligentemente, le dice a la criada que le sirva mucho vino. Y la criada se pasa, ella y la criada se pasan sirviéndole vino en esa cena. Entonces Holofernes, bueno, pues él es el gran general. Esa prepotencia que da a veces el creerse superior a los demás, ¿no? Él se cree que está por encima de todo. Come en abundancia, bebe en abundancia. Y entonces, cuando se va a levantar de la mesa, pues claro, está como una cuba, ha bebido muchísimo, está ebrio, entonces se sienta en la cama, pero claro, se sienta en la cama y directamente se cae, se medio duerme porque lo que está es borracho totalmente. Entonces, en ese momento, Judith, que es una de las mujeres fuertes de la Biblia, coge una espada y le pide fuerzas al Dios de Israel y le corta la cabeza. Entonces, ella está dispuesta a cualquier sacrificio por su pueblo. Entonces, bueno, le engañé, le sale bien, porque igual que bebió mucho vino y se durmió, pues le podía no haber bebido mucho vino y haberle salido la jugada de otra manera. Pero, en fin, engaña a Holofernes. Y os digo, cuando cae en la cama, ella lo que coge es la espada, la cítara o espada y le corta la cabeza. Entonces, manda a venir a su criada y esa cabeza se mete en un saco, en una bolsa. Se llega, esa bolsa se la entrega a su pueblo de Israel y llegan al campamento de Holofernes y lo que hacen es sacar la cabeza cortada al general. Ya sabéis que el ejército es totalmente piramidal. El general es el que dirige, entonces en el momento que han matado al general, pues ya vence Israel sobre Holofernes. Bueno, pues Judith es la gran libertadora, es una de las mujeres fuertes de la Biblia. Quedaros con este concepto porque estaba en la Plaza de la Señoría. En la Plaza de la Señoría todas las esculturas son de personajes libertadores. Judith en la Biblia, la gran libertadora de su pueblo frente a Holofernes. Aquí tenéis a Holofernes, que bueno, evidentemente no le ha puesto en un lecho, le ha puesto ahí sentado, pero espada en mano, cítara en mano, le va a cortar la cabeza. Y esto está, como os digo, en el Palacio Vecchio de Florencia.
Pero esta también es un poco complicado. A mí me parece.
No. Hombre, vamos, no, es totalmente renacentista. Lo que pasa es que, claro, tú tienes que levantar la espada para demostrar que le vas a matar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo plasmas. Se podía haber plasmado de otra manera, pero yo creo que es muy clara, ¿no?, el mensaje. El otro es un expresivo total, claro, el otro estaba dormido como una cuba, vamos. Si estuviera despierto, un señor de 2 metros contra una mujer, tampoco puedes hacer gran cosa. Claro, es que los rostros son inexpresivos porque estamos en el Renacimiento y la belleza es la inexpresividad, como os acabo de decir. Todo basado en el mundo clásico. ¿De acuerdo? Si esta mujer hubiera expresado ira, cólera, que era lo que debía sentir en ese momento, pues el rostro hubiera perdido su belleza. Entonces ya no sería renacimiento, estaríamos hablando de barroco. ¿Me explico? Vale. Muy bien, seguimos. El condotiero Gattamelata. El condotiero Gattamelata está delante de la Basílica de San Antonio de Padua, ¿eh? Cuando uno llega a Padua, bueno, pues la plaza más importante de Padua es donde está la Basílica de San Antonio, es inmensa. Bueno, pues en esa Basílica de San Antonio de Padua, justo delante está el condotiero Gattamelata. Pasa casi inadvertida, ¿eh? Aquí yo, bueno, mi marido se ha hecho un primer plano, porque claro, yo le digo, quiero esto, quiero aquello, me va haciendo fotos, y aquí tenemos al condotiero Gattamelata. Pero pues, luego veréis, en una panorámica general pasa muy inadvertida. Entonces yo cuando he ido a explicar a Padua, la gente se queda mirando la basílica y les digo, bueno, no mírala aquí, que es donde está el condotiero. Pasa totalmente desapercibido. El condotiero es un cargo militar que, bueno, pues que se le contrataban para hacer la guerra en algún momento, ¿no? Entonces es una especie de mercenario, para que os hagáis una idea. Es el personaje militar más importante del Renacimiento. Vosotros veis esta imagen y ¿qué veis ahí? Una vertical y una horizontal. La vertical es el condotiero, la horizontal es el caballo. Responde a los principios del Renacimiento. Verticalidad del condotiero, horizontalidad del caballo. El caballo además tiene que mostrar tranquilidad, armonía, reposo, sosiego. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un caballo que tenga las cuatro patas en el suelo. En este caso, esta pata que tenemos aquí delante tiene la pata sobre una bola, no en el suelo. ¿Cuál es la inspiración para estos condotieros? La inspiración para los condotieros es la escultura ecuestre de Marco Aurelio, del emperador Marco Aurelio. Entonces, bueno, pues Marco Aurelio tenía al enemigo aquí debajo de la pata, bueno, pues aquí lo que se hace es que se pone una bola para formar algo totalmente cerrado, y que nos dé esa sensación de tranquilidad, de armonía y de reposo. Esto es una escultura ecuestre, pero el señor está tranquilo y el caballo también, Entonces, esto ha dado origen a todas las pinturas y esculturas ecuestres posteriores, ¿de acuerdo? Incluso hasta las más cercanas. Por ejemplo, aquí, en época de Franco, había esculturas de este tipo. En la castellana se quitó una no hace muchos años que era exactamente igual. O sea, yo la primera vez, yo personalmente no me acordaba de esa escultura. Y yo la primera vez que expliqué esto, un señor mayor, un alumno me dijo, anda, pero si esa es como la escultura de Franco que está en la castellana. Y dije, anda, pues lleva razón. Para que veáis hasta dónde ha llegado la influencia de esto. Hasta el siglo XX. Vale. Seguimos. Porque en el fondo el condotiero quería ser un emperador romano, igual que todos los posteriores han querido ser un emperador romano. Seguimos. Mirad. Así es cuando llega uno a San Antonio de Padua, esto es lo que te encuentras. Esta es la Basílica de San Antonio de Padua, está toda la basílica, está todo lleno de puestos alrededor, como veis, vendiendo todo tipo de cosas. Y aquí está el condotiero Gattamelata, con lo cual es muy discreto. Realmente, si tú no eres un conocedor del arte y sabes que eso está ahí y que tiene valor, con esa inmensidad de basílica de San Antonio y todo lleno de puestos de tiendas para distraerte, vas a muy desapercibido. Yo os digo que yo lo primero que hago cuando llego es explicar el condotiero, porque si no la gente te pasa totalmente desapercibido. Como veis, hay un gran pedestal. La escultura, hay un gran pedestal para que la escultura esté arriba, esté protegida y se vea mejor. Bueno, pues esta es la Basílica de San Antonio de Padua. Bueno, Donatello, Iglesia de Or San Michele en Florencia. Bueno, aquí tenemos una estatua de San Marcos y el original se encuentra en el interior. San Marcos. ¿Por qué sabía yo que era San Marcos antes de leer el letrero? Porque yo no me sé todo de memoria, Bueno, mirad, nuevamente, la hornacina totalmente gótica. La iglesia es gótica, San Miguel es gótica. Pináculos en los lados, arco conopial aquí, arcos polilobulados. Bueno, todo es gótico. Y en esa estructura gótica tenemos un San Marcos. ¿Por qué sé yo que es San Marcos? Porque mirad, justo debajo de él hay un león alado. Es el símbolo de San Marcos. Si vais a Venecia, el león alado está absolutamente por todas partes. es el símbolo de San Marcos. Bueno, pues lo que se ha hecho en la iglesia de San Michele es que se han hecho copias de las esculturas, porque imaginaros, 600 años la intemperie, les cae la lluvia. Florencia es una ciudad muy fría, ¿eh? En invierno. O sea, tiene los dos extremos, o te mueres de calor o te mueres de frío. Entonces, pues le cae la lluvia, le cae la nieve, le cae de todo. Y entonces, la verdad es que en los últimos 30 años se ha protegido mucho todo el patrimonio. Se han hecho copias de casi todo y el original está en el interior de la iglesia. Y aquí, fuera, tenemos esta escultura. Bueno, sacrificio de Isaac. Donatello, Florencia, el grande museo del Duomo. El gran museo de la ópera del Duomo. Bueno, otra de las esculturas que se hicieron para Santa María del Fiore, que ahora están ahí. Ahí tenemos el sacrificio de Isaac. Yo, aquí la verticalidad es pura y dura. O sea, fijaros cómo se plasma un Abraham totalmente vertical, un Isaac totalmente vertical. Normalmente esto no se plasma así. Se plasma ahora a Isaac en un ara y se le pone ahí encima. Pero aquí estamos con esa verticalidad total que está marcando ese conocimiento y también seguramente porque estaba pensada para algún sitio que se necesitaban esas medidas, porque si no se podía haber trabajado con la verticalidad de Abraham y con la horizontalidad de Lara y de Isaac. Pero bueno, sí, hay veces que tanto para las pinturas como para las esculturas manda mucho el sitio donde van a ir ubicadas. Bueno, pues Museo de la Ópera del Duomo, tenéis aquí ese sacrificio de Isaac de Donatello. Bueno, si tenéis alguna pregunta desde casa, hacerla también, ¿eh? Digo. Vale. Bueno, dejamos a Donatello y nos vamos al siguiente escultor, que es Verrocchio. Si Donatello pertenece a la primera mitad del siglo XV, es decir, a la primera mitad del 400, Verrocchio pertenece a la segunda mitad del 400. ¿Eh? Y entonces a Verrocchio le encargan un David. Es que David es el tema de moda en esa época, porque David es el libertador. Entonces le encargan un David en 1475. El otro era de 1440. Han pasado unos cuantos años, 35 años. Bueno, pues ¿cómo se le ocurre a Verrocchio hacer ese David? Lo va a hacer en bronce, igual que de Donatello, pero fijaros, cambia notablemente. No le hace desnudo. Le pone una pequeña faldita, le pone, bueno, pues unos adornos por el pecho, por supuesto le pone las mismas botas, que son de moda. En este caso no tiene onda, apoya también de una forma un poquito amanerada todavía la mano en la cadera. En la otra mano, en la mano derecha, muestra la espada y fijaros aquí qué bien se ve la cabeza del gigante Goliat. La vemos perfectísimamente. Entonces, ese David de Donatello, ese David de Verrocchio de 1475. ¿Y aquí? Sí, los dos son de bronce. Y fijaros aquí, ya no está bien expresivo, está un poco sonriente, está como orgulloso de lo que ha hecho. Está orgulloso, tiene un poquito un semblante sonriente, orgulloso de haber vencido al gigante Goliat. Ahí le tienes, y con la cabeza del gigante a los pies. Mirad, esto es una panorámica para que veáis cómo están plasmados en el museo. Al fondo tenemos el San Jorge de Donatello, a continuación tenemos el David de Donatello y en primer plano tenemos el David de Verrocchio. Entonces, bueno, mi marido, que para esto es muy hábil, pues hizo una foto cogiendo a los tres y de alguna forma plasmando a los tres figuras aquí. Bueno, aquí tenéis ese David de Verrocchio, plasmado desde el punto de vista lateral. Un poco el peinado de la moda, de la época, el cabello es un poquito más corto, Sabéis que los hombres han llevado el cabello largo hasta hace muy poco, Bueno, pues el cabello es un poquito más corto que en el de Donatello, pero lleva una melena, Y ahí tenemos esa cabeza de Goliat. Nos vamos a la iglesia de Or San Michele también, y esto es, seguimos con Verrocchio, la duda de Tomás. Vuelve a ser una copia en bronce. El original está en el interior de Or San Michele. Or San Michele es un museo hoy en día. más que una iglesia, es un museo. Entonces aquí tenéis, y fijaros ya cómo ha cambiado, dónde está metida la escultura. Ya nos hemos olvidado de sus pináculos, de sus arcos apuntados, de sus ojos conopiales. Ya es, la escultura está ya en un ambiente plenamente renacentista. Estamos en una hornacina con dos columnas jónicas. En la parte superior hay un motivo de venera, una concha que es evidentemente renacentista. Al exterior hay unas pilastras. Y en el centro de la hornacina está el tema de la duda de Tomás. Cómo Tomás duda de Cristo, de que ha resucitado. Entonces Cristo se le aparece y le dice que meta los dedos en la llaga. Los historiadores tenemos que ser un poco así, ¿eh? Yo soy un poco así. Mi marido siempre dice que soy como Santo Tomás. Es decir, tenemos que ver para creer. O sea, yo normalmente no me conformo con que me digan las cosas, me gusta comprobarlas, ¿eh? Bueno, pues ahí está el tema, la duda de Tomás. Y ahora os voy a enseñar, ¿veis? Verrocchio, o San Michele, Florencia y mi manita por ahí explicando. Mirad, un detalle maravilloso. Esto ya es el original que está dentro, ¿eh? Mirar el rostro de Cristo, esa serenidad, él lleva el nimbo, ¿eh? El original, el rostro, el semblante de Cristo, Tomás, y cómo Cristo tiene la llaga en la mano, ¿eh? Y está mostrando su llaga del costado a Tomás, para que Tomás meta el dedo. Tomás acerca el dedo, no sé si nunca sé si llego a atrever a meter el dedo, pero Tomás sí que acerca un poco la mano. Esa escultura en bronce. Quedaros con esto porque cuando os enseñe la siguiente os vais a quedar como me quedé yo cuando la vi. Estos por detrás. ¡Hala! Efectivamente, yo cuando la vi, pues claro, no es lo mismo verla colocada en la hornacina, que engaña mucho. La duda de Tomás, este es el original que está en el interior de San Michele. Esta es la figura de Cristo y esta es la figura de Tomás. Es un bronce hueco y es un bronce que está pensado para una hornacina exterior. Por lo tanto, solo se hace lo que se ve, no se hace la escultura entera. Yo me quedé pasmada porque una cosa es que sea bronce hueco y otra cosa es que trabajen solo lo que se está viendo. Eso yo sinceramente no lo sabía. Bueno, pues de verdad me quedé impresionada cuando vi esto y esta es el original de la duda de Tomás en el interior de San Michele en Florencia. Bueno, pues se trabaja lo que se ve por delante, el rostro, las manos, la túnica. Y el hueco por detrás, porque como no se ve, pues no se trabaja. Pero es impresionante ver esto así por primera vez, ¿eh? A mí me impacta muchísimo cuando vi esto. Bueno, nos vamos a otra, una de las esculturas más conocidas de Verrocchio, que es el Condottiero Colleoni. El Condottiero Colleoni, ya sabemos lo que es un condottiero, el Condottiero Colleoni está en Venecia. Yo cuando voy a Venecia siempre voy a ver, tengo cita con el Condottiero Colleoni. No me le puedo perder, ¿eh? Entonces está delante de la iglesia San Giovanni y San Paolo, San Juan y San Pablo, San Giovanni y San Paolo, y ese Condottiero de Verrocchio está ahí en Venecia. Y acabo de ver hace un par de meses cuando estaba en Venecia, delante de la iglesia San Giovanni y San Paolo. Además le veo de día, le veo de noche, está poco iluminado, ¿eh? Pero bueno, me gusta verle de noche. Mira, este es el Condottiero de Verrocchio. Está basado en el de Donatello, pero como veis es un poquito diferente, ¿eh? En primer plano seguimos con la verticalidad y la horizontalidad, pero mirad, aquí el caballo en cambio levanta la pata, hay más sensación de movimiento, no es un bloque cerrado como el de Donatello, ¿eh? Levanta la pata y mirar a Colleoni tiene una postura altiva, nada que ver con la inexpresiva del otro, ¿eh? Bueno, pues este Condottiero Colleoni, de esa expresión altiva con ese caballo con la pata levantada, ¿eh? Lo tenemos delante de la iglesia de San Giovanni y San Paolo en Venecia. ¿Eh? Nos volvemos al Museo del Bargello y vemos a una figura femenina, ¿eh? Es una dama con un ramo de flores de Verrocchio, hacia 1475, en ese Museo del Bargello. En el Museo del Bargello, como veis, hay pinturas por aquí, Y tenemos esta esculturita, es una escultura de busto, mirad, realmente es un poquito más por debajo del pecho, es una escultura de busto, es una dama con un ramo de flores. Bien, figura femenina, nos está plasmando el peinado de la época, un peinado, una señora con una raya al medio y con más o menos el pelo, el cabello rizado en los lados. Lleva como una especie de búcaro de flores en la mano. Y nos está mostrando pues ese búcaro de flores y sus manos. ¿Vale? Unas manos, desde mi punto de vista, excesivamente grandes para el tamaño del rostro de la señora. Más o menos la mano es un poquito al tamaño del rostro. Bueno, pues el tamaño de las manos, como veis, son grandes. Pero la escultura, como veis, es bellísima. Esto está también en el Museo del Batey. Miradla por detrás. Bueno, ahí estoy yo también explicando. Mirad, lo que yo os digo siempre, mujeres con cabello largo y recogido atrás como un moño. En este caso la señora lleva una especie de tocado que le cubre, como si fuera un casquete, que le cubre la parte de la cabeza y solamente le deja el cabello a los lados. Fijaros aquí un pequeño escote en la parte de atrás de la espalda y cómo se ven sus brazos y cómo se ven esos pliegues que se anudan a esa cintura. Bueno, pues ahí estamos con esa dama. Aquí la tenéis de perfil, para que veáis bien el tocado, veáis bien cómo lleva ese cabello recogido con ese tocado, cómo lleva ese cabello rizado a ambos lados, el búcaro de flores en la mano, y esas manos, y justo ya por debajo de la cintura y de las manos, se corta esa escultura de busto. Las esculturas de busto pueden ser solamente lo que es el rostro, el cuello y poco más, o pueden ser por debajo del pecho. Esta es una escultura de busto un poquito amplia, también de Verrocchio, muy desconocida. O sea, si no va la gente al Museo del Barbelo, pues todo el mundo de Verrocchio conoce el David y el Condottiero, no conocen nada más. Aquí tenéis otra imagen, vista desde otro punto de vista. Y ahí tenemos. Bueno, nos vamos a Miguel Ángel. Bueno, hemos visto a los dos grandes escultores del 400 italiano. En la primera mitad, Donatello. En la segunda mitad, Verrocchio. A finales, mármol, sí, este es mármol. A finales del siglo XV, ya en los últimos años, empieza a despuntar una figura que va a ser el escultor y el artista más importante de todos los tiempos, que es Miguel Ángel. Nosotros traducimos, y decimos Miguel Ángel, en ningún país del mundo se traduce, todo el mundo... somos el único país del mundo que traduce. Si vosotros salís de España y decís, habléis de Miguel Ángel, la gente no sabe quién es. Si habléis de Rafael, la gente no sabe quién es. Son Miguel Ángelo y Rafaelo. Entonces también os lo digo porque si vais a Italia y preguntáis por Miguel Ángel, pues os van a mirar de forma rara. Y si habláis de Rafael también, son Miguel Ángelo y Rafaelo. Vale. Miguel Ángel, que además son de los únicos artistas que se conocen en la historia por su nombre propio. Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Todos los demás los conocemos por el apellido, menos a estos tres del Renacimiento. Miguel Ángel nace en 1475, ya os hablé largo y tendido de Miguel Ángel cuando hablamos de la arquitectura. Mirad, cuando tenía 21 o 22 años, le encargan un tema de Baco. Ya es un tema mitológico, Es Baco, es el dios Dionisos griego, el Baco romano, el dios del vino, el dios de las fiestas. Y esto es lo que nos hace Miguel Ángel. Nos hace un Baco con uvas por el cabello, con una copa de vino en la mano. Por supuesto es un desnudo, es una escultura al mármol. Y fijaros qué belleza. El Baco que hace... Esto es el Museo del Barbelo, para que veáis que no miento. Hay tres personas y nosotros. El Baco de Miguel Ángel es una escultura que lo que representa es el hedonismo. El hedonismo es la filosofía del placer, de intentar conseguir el mayor placer en la vida. Y bueno, a mí me parece bastante buena. O sea, intentar conseguir lo mejor de la vida me parece bastante aceptable. Siempre y cuando no sea el único objetivo, ¿no? Y siempre y cuando no hagas daño a los demás. Y aquí tenemos esta escultura. ¿Qué vemos? Verticalidad, desnudo, belleza, armonía, equilibrio. Vemos renacimiento. ¿Comprendido? Bien. Lleva, como os digo, como es el dios del vino, como es Baco, lleva racimos de uvas en el cabello y una, y lo que tenemos aquí es una copa de vino. ¿Vale? Muy bien. Pues fijaros qué belleza este Baco de Miguel Ángel, desconocidísimo para casi todo el mundo. Y está en Florencia, pues todo el mundo va a ver el David y nadie va a ver el Baco. Es una cosa. Pero porque la gente va a Florencia día y medio, un día. Bien. El Baco de perfil. Mirad qué bien se ve en el cabello esas uvas, ¿eh? Como vemos la copa de vino. Y fijaros, detrás de Baco, como era una figura de perfil, lo que tenemos es un sátiro, un pequeño sátiro, ¿eh? Que se está comiendo un racimo de uvas con la cara así un poco picaruela. Entonces, Baco lleva ese racimo de uvas y ese pequeño sátiro se lo está comiendo. ¿Por qué os digo que es un sátiro? Porque tiene, primero porque a Dioniso Baco lo que le acompañaban en las bacanales eran los sátiros, ¿eh? En su cortejo. Entonces tiene orejas puntiagudas, ¿le veis? Como los gnomos. Orejas puntiagudas. Pero fijaros, tiene patas de cabra. ¿De acuerdo? Cabra. Patas de cabra.
Patas de cabra.
Cabra. De rana no, de cabra. Aparte yo creo que es evidente que tiene patas de cabra, ¿no? Bueno, pues los sátiros se los describe en la mitología como esos seres que acompañan a Dioniso, ¿eh? Y que tienen orejas puntiagudas, que tienen patas de cabra y además que tenían como una cola en la parte de atrás como la cola de un caballo. Bueno, aquí todavía Miguel Ángel la pone con esas patas de cabra. Con el paso del tiempo, esas patas de cabra se terminan perdiendo y se les ponen piernas humanas y los reconocemos realmente por las orejas puntiagudas. ¿De acuerdo? La diferencia entre un sátiro y un fauno es que los sátiros tienen orejas puntiagudas y los faunos, además de tener orejas puntiagudas, tienen cuernos. ¿Vale? En la frente. Bueno, pues aquí lo tenéis. Bueno, mirad, por detrás, qué belleza. Ese cuerpo masculino desnudo, esa verticalidad, fijaros qué espalda, los glúteos, las piernas, los brazos. Fijaros qué maravilla. Y fijaros qué bien se ve a este pequeño sátiro, juguetón, que está ahí jugando a comerse así con sonrisa pícara, a comerse las uvas del dios sin que se dé cuenta. Fijaros sus patas de cabra, cómo están, ¿eh? Y cómo solamente apoya los deditos de los pies con una pierna porque tiene todo el peso en la otra. Fijaros qué verticalidad. Esto es renacimiento puro. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo tenéis. Renacimiento puro, verticalidad, desnudo, belleza, armonía, equilibrio. A que no se os va a olvidar ya nunca esas características. Aquí lo tenemos desde otro punto de vista, ¿eh? Esa verticalidad, ese quilis, esa copa en la mano, fijaros qué piernas, qué belleza, fijaros a ese pequeño sátiro por detrás, ¿eh? Cómo esta pierna que solo apoya los deditos de los pies, cómo se nota un poquito más los gemelos, en la otra también. Bueno, pues fijaros qué maravilla de ese Baco que tenemos ahí en ese museo del Varguelo de Florencia. Y bueno, llegamos a la obra cumbre por excelencia. Si entre 1496 y 97, cuando Miguel Ángel tenía 21 o 22 años, hace el Baco, Cuando tenía 26, entre 26 y 29 años, va a hacer el David. Le encargan el David. El David es una obra que tiene 5 metros de altura, aproximadamente. Entonces, como en esos 5 metros de altura, ya se le había encargado esa pieza a otros escultores antes que él. Y nadie era capaz de hacer nada con una mole de 5 metros de altura. Hasta que llega Miguel Ángel. Claro, Miguel Ángel había hecho el Vasco, había hecho la Piedad, y Miguel Ángel le encargan el David. Y cuando a Miguel Ángel le encargan el David, hace esto. O sea, hace esta maravilla. Con esos 5 metros de altura que nadie se había atrevido. Y entonces nos da a un joven de cuerpo perfecto, fijaros los abdominales, los pliegues inguinales, fijaros los brazos, fijaros el estudio. ¿Os acordáis cuando estudiamos arquitectura y yo os hablé de la iglesia del Santo Espíritu de Brunelleschi? Os dije que en esa iglesia hay un crucifijo de madera que hizo Miguel Ángel para agradecerle a los religiosos que le dejaran trabajar con cadáveres. ¿Os acordáis de aquello? Miguel Ángel tenía 17 años. Eso es lo que le hace que ahora sea un perfecto conocedor de la musculatura del cuerpo, de los nervios, de los tendones y de todo. Cuando era un jovencito, con 16, 17, 18, 17 años, trabajaba, estos monjes le dejaban trabajar con cadáveres, cadáveres que no reclamaba nadie, personas sin familia. Entonces Miguel Ángel y Leonardo trabajaban con cadáveres, diseccionaban cadáveres. Y lo que hacían era, ver cómo son los músculos, cómo son los tendones, y conocían el cuerpo humano. Por eso cuando luego tienen modelos, le es mucho más fácil plasmar todo esto. Fijaros qué cuerpo, Fijaros los pectorales, los abdominales, la famosa tableta de chocolate de hoy en día, Esos pliegues inguinales, y fijaros el brazo, los músculos del brazo, fijaros el rostro inexpresivo. Sigo bajando, sus piernas, un pie totalmente apoyado, manteniendo el equilibrio, el otro un pelín levantado, el talón. Pero esto es verticalidad total y absoluta. Verticalidad, desnudo, inexpresividad, belleza, armonía, equilibrio, es el sumum del renacimiento, el David de Miguel Ángel. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le ocurre plasmar a Miguel Ángel esto? Bueno, pues le encargan, le dan esa mole de 5 metros y le encargan el tema del David. David es el libertador. Y David estaba pensado para colocarse en la plaza de la Señoría. Primero se iba a colocar en el Duomo, después se decide que se coloca en la Señoría. Donatello ya ha hecho Judith y Holofernes. ¿Os acordáis? Esa que hemos visto en el Palacio Vecchio. Judith es la libertadora del pueblo de Israel. Es la gran libertadora de la Biblia. El otro gran libertador de la Biblia es David. David mata al gigante Goliat. Y entonces son los dos grandes libertadores de la Biblia. Judith en versión femenina, David en versión masculina. Y esos son los dos temas que se van a colocar en la plaza de la Señoría. Bien, entonces David, que representa al libertador, ¿cómo se le imagina Miguel Ángel? Que es un artista del Renacimiento pleno. Hemos visto a Donatello que le pone con una piedra en una mano y con una espada en la otra. Hemos visto a Verrocchio que se olvida de la piedra y pone la espada. Y le pone en la cabeza los dos de Goliat a los tres. Miguel Ángel ya no quiere eso. Miguel Ángel quiere belleza por encima de todo. Y como quiere belleza por encima de todo, no vamos a poner la cabeza de Goliat. Porque eso le resta belleza. Entonces ponemos solo a David, al libertador. Nos olvidamos de Goliat. ¿Y cómo ponemos a David? Si le ponemos espada en mano, da una sensación, pues eso, de que va a matar. Y Miguel Ángel no quiere eso. Miguel Ángel quiere belleza, armonía y equilibrio por encima de todo. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer a Miguel Ángel? Se le ocurre hacerle con la onda. Entonces, en la mano que tiene arriba, está sujetando con lo que se tira la onda. Y en la mano que tiene aquí abajo, lo que tiene es la piedra en la mano. Es decir, Miguel Ángel lo que hace es captar el instante anterior a que vaya a tirar la onda. Ese instante en el que David está pensando lo que va a hacer, que está tranquilo, que está relajado, que está pensando y que no está en acción. Porque el renacimiento es armonía, es equilibrio y no es acción. ¿Comprendido eso? Entonces, tranquilidad, armonía, equilibrio, desnudo, belleza, inexpresividad, verticalidad, sumo del renacimiento. Ya no tengo la cabeza de Goliat por ningún sitio. Tengo la onda y el instante previo a lanzarla. ¿De acuerdo? Bien. No sé si voy a saber hacerlo. Voy a intentar compartiros una página. A ver si soy capaz. Un momentito, ¿eh? Si no, la buscáis los que estáis en casa. Para que entendáis. Siempre me gusta comparar esto. Porque se entiende muy bien. Al uno y al otro. Es un poco pequeña, a ver si encuentro otra. Espera un momentito, ¿eh? Estoy buscando el David de Bernini. Si es en casa, lo... podéis ir abriendo una pestaña con el David de Bernini. Es que este es de pago. No sé si me va a dejar compartir. Bueno, no me deja. Bueno, yo voy a intentar compartiros este a ver qué pasa. Mirad. Pues no sé si os ha salido a los que estáis en casa. De Bernini. Mirad, este es el David de Bernini. ¿Eh? A mí me encanta comparar estas dos esculturas porque dejan muy claro lo que es el Renacimiento y lo que es el Barroco. ¿Eh? Este es el David de Gian Lorenzo Bernini. Este está en la Galería Borghese de Roma. Otro sitio al que yo siempre voy a explicar cuando voy a la ciudad de Roma, porque me parece impresionante. Borghese. Bueno, aquí tenéis el David de Bernini. En el David de Bernini, fijaros que es lo mismo, el tema es el mismo. A uno le encargan el tema al David y al otro también. Y si Miguel Ángel concibe un David en el momento antes de lanzar la onda, un David que está con el, con esto aquí puesto, yo creo que ya lo tenéis en pantalla, Lo tenéis en pantalla ya todos. Bueno, si Miguel Ángel elige el momento anterior a lanzar la onda, Bernini es un pintor y un escultor barroco. Entonces, el barroco es todo lo contrario. El barroco es movimiento, es dinamismo, es diagonales, son esfuerzos, son claroscuros y sobre todo es expresividad. Entonces, fijaros qué diferencia con este David que os estoy poniendo ahí ahora. Un David que está totalmente retorcido para lanzar la onda. No, por favor, no copiéis, quiero que miréis, que entendáis. Luego copiéis lo que tengáis que copiar, ¿eh? Pero quiero que entendáis el concepto. Está totalmente retorcido para lanzar la onda. Eso es movimiento, eso es dinamismo, ¿eh? Eso ya nos hemos ido de la vertical del Renacimiento por completo. Pero fijaros en el rostro. Tiene los labios apretados, el ceño fruncido. Es decir, está plasmando el esfuerzo que está realizando. Eso es barroco. ¿De acuerdo? Y fijaros esa diferencia. Fijaros aquí la onda, cómo tiene ya la piedra puesta en la onda para lanzarla. ¿Eh? Ahí lo tenemos perfectamente. Entonces, fijaros qué bien se ve esa diferencia entre lo que es el David del Renacimiento de Miguel Ángel y lo que es el David del Barroco de Bernini. ¿Qué os quiero decir con esto? Que los temas van a ser siempre los mismos en la historia del arte. La diferencia es que dependiendo de la época en la que se trabaje, se van a trabajar de una manera o se van a trabajar de otra. El ángel pertenece a un momento por renacimiento, y el renacimiento es una vuelta al mundo clásico, una vuelta al concepto de belleza, de armonía, de equilibrio, de serenidad, de simetría. Y Bernini es un hijo de su tiempo, es un tiempo de movimiento, de dinamismo, de claroscuro, de expresividad, es todo lo contrario. Entonces, me gusta mucho comparar estas dos esculturas porque dejan muy claro lo que es el renacimiento y lo que es la. Bien, en casa, ¿lo habéis encontrado, lo habéis entendido los que estáis en casa, los que estáis en clase?
Sí.
En clase me dicen que sí, los de casa también. Bueno, vale, estupendo. Pues yo creo que ya no se nos va a olvidar nunca más, ¿eh? Bueno, pues voy a ver ahora cómo me salgo de aquí. Okay, ya estás. A ver. Me voy aquí a dejar de compartir. Yo creo que así ya vuelvo. Uy, qué lío. Ah, qué susto, me quedé que no podía volver. Bueno, pues fijaros, este es el David de Miguel Ángel. El David en el momento anterior a lanzar la onda. Esto es como cuando fuimos al Escorial y os expliqué el San Lorenzo del Renacimiento apoyado en la parrilla y el San Lorenzo ya posterior, de última etapa, después de la Contrarreforma, que está en la parrilla con el fuego. ¿Sí? Es exactamente lo mismo llevado al tema del David. ¿Eh? Bueno, pues ahí lo tenéis. Bien, aquí tenéis este David con esa verticalidad, esa serenidad, esa inexpresividad, esa armonía, ese equilibrio, esa belleza, esa desnudez. Y recordar, la belleza es el desnudo masculino en la antigüedad clásica. Y eso es lo que hace Miguel Ángel, igual que hace Donatello. ¿Eh? Y esto es el resultado maravilloso. Bueno, además, cuando uno va a la Academia de Venecia, de Florencia, detrás, el David ahora está muy acotado, ¿eh? Pero justo detrás hay un banquito continuado, que yo cuando dejo de explicar me encanta sentarme ahí en el banco a mirarle por detrás, porque me parece bellísimo la escultura por detrás. Mira, esto es el David por detrás. Fijaros, además está puesto en una zona fantástica, en un pedestal, una zona con una cúpula que lo ilumina. Fijaros aquí cómo tiene esta banda, que es con la que tiene la onda. Mirar aquí cómo se ve en la mano la piedra. ¿Sí? La piedra que está ahí. Mirar su espalda, sus glúteos, sus muslos, sus piernas. Mirarle de costado, de perfil. Mirar ese rostro inexpresivo, sereno, armónico, que está pensando lo que va a hacer. Fijaros ese rostro, esa belleza, que lo tenemos, ese cuerpo. Fijaros los abdominales. ¿Eh? Esa mano que guarda la piedra que va a lanzar. Vale. El pedestal es muy alto, efectivamente. El pedestal es muy alto. Más o menos los pies del David quedan a la altura del rostro de una persona alta. Y bueno, pues efectivamente, sí que está claro que la mano derecha es desproporcionadamente grande, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, sacar de una mole de 5 metros de mármol esto, yo creo que es una obra sublime. Y sobre todo la frase de él que a mí me deja perpleja. O sea, que cuando le preguntaban, yo no sé si conocéis la frase de Miguel Ángel, que le preguntaban que, como, ya sabéis que además, esculpir es a base de pincel y martillo. O sea, que es yo admiro muchísimo a los escultores porque me parece complicadísimo. Y entonces cuando a Miguel Ángel le preguntaban que cómo hacía esas obras, yo la respuesta que dio, a mí me deja anonadada. Decía que es que la obra ya estaba ahí, él quitaba lo que sobraba. Entonces, él cuando le encargaban algo, lo mentalizaba, lo tenía en su mente, y una vez que lo tenía en su mente, cogía el cincel y el martillo y quitaba lo que sobraba, lo que él consideraba que tenía que haber ahí. Vamos, yo no he visto a alguien como Miguel Ángel, ¿eh? O sea, era un genio sublime, ¿eh? Entonces, bueno, pues fijaros, sacar esta belleza, yo creo que es el cuerpo masculino más bello que se ha hecho en la historia del arte, ¿eh? Y bueno, pues ahí lo tenéis. Bueno, vamos con otra de las grandes bellezas de mi imagen, que es la piedad. Bueno, la piedad está en la Basílica de San Pedro, en Roma. Cuando uno llega a la Basílica de San Pedro, a la derecha hay una capillita, nada más entrar, y ahí está la escultura de la piedad. La piedad representa ese momento en el que Cristo es descendido de la cruz y su madre coge durante unos instantes ese cuerpo de Cristo antes de que lo lleven a enterrar, ¿no? Bueno, el tema es terrible porque es la pérdida de un hijo. Entonces, bueno, este es el tema. Aquí Miguel Ángel juega con unas formas muy platónicas, con la forma piramidal o triangular de la que hablaba Platón. Si os dais cuenta, la base, es decir, esta parte representaría como la base del triángulo, por aquí, por la derecha, podemos subir hasta la cabeza de la Virgen y por la izquierda, de la cabeza de la Virgen a la cabeza de Cristo, podemos bajar e incluir toda la figura, toda la imagen, en una figura piramidal o triangular. Eso también es muy renacentista, muy platónico, y ahí tenemos esa idea. Bien, tenemos dos cuerpos, el cuerpo de la Virgen y el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está desnudo, como nos dicen las escrituras, tiene solo ese paño de pureza, ese velo, y el cuerpo de la Virgen evidentemente está vestido, además es un cuerpo amplio con una cantidad de ropajes tremendo y con el rostro cubierto. Mirad, nos vamos a acercar. Mirad ese rostro de Cristo, y mirad sobre todo esos dedos de la Virgen, cómo sujetan por debajo de la axila el cuerpo de Cristo, y veis cómo cogen a través de la tela, están cogiendo, esos dedos se hunden en la tela, se hunden en el cuerpo. Esto es mármol, y la sensación que tenemos es de que esto es algo blando, algo que deja que los dedos se hundan. Fijaros el cuerpo de Cristo. Sí. Fijaros ese cuerpo de Cristo. Fijaros ese hombro que está subido porque la mano de la Virgen está detrás, ese hombro que está desplazado hacia arriba. Y fijaros cómo cae el brazo y el músculo. Fijaros cómo cae esa mano de Cristo. Aquí es una mano perfecta, no es como la del David. Mirar ese paño de pureza. Y ahí tenemos ese rostro de Cristo. El rostro, ay, no sé si tengo alguna más. A ver, esperar un poquito, que voy a verlas. No, vale. El rostro de Cristo no tenemos, claro, es que no da juego porque ya sabéis que hace años un loco le dio con un martillo y le rompió el rostro a la Virgen, le rompió la nariz. Y bueno, lo acristalaron y no hay forma de acercarse a la escultura. Porque lo ideal sería ver una imagen del rostro de Cristo, que es de una armonía y de una belleza serena, extraordinaria. Pero no hay posibilidad de hacerlo ahora, salvo que te dejen entrar dentro del recinto algún fotógrafo profesional y se vea, pero el rostro es impecable. Bien. Y aquí vamos con el rostro de la Virgen. Mirad, la única escultura que firma Miguel Ángel es esta. Aquí veis que la Virgen, entre el pecho, lleva una banda y en esa banda pone Miguel Ángel Buonarroti Fecit y la fecha. Es la única escultura de Miguel Ángel que está firmada. Ahí, ¿vale? Bien, ahí tenéis el rostro de la Virgen. El rostro de la Virgen significa serenidad, armonía, equilibrio, inexpresividad y belleza. Esto es inverosímil. O sea, se acaba de morir su hijo. Nadie espera que una persona esté impasible. Pero estamos en el Renacimiento. Y no podemos mostrar una imagen fea de la Virgen. Entonces, el rostro de la Virgen tiene que responder a las características del Renacimiento. Belleza, serenidad, armonía e inexpresividad. Eso por un lado. Por otro lado, la Virgen es más joven que Cristo. Mirar el rostro de la Virgen. Cristo cuando muere tiene 33 años, aproximadamente. Cuando nació Cristo, la Virgen tendría aproximadamente 15. 48 años de aquella época son como 80 o 80 y muchos de ahora. Y esta es una mujer de 20 años. ¿Por qué? Por la belleza. Por la belleza y porque María es el ideal de la madre. María tiene que representar el ideal de lo que es la madre. Una madre tiene que ser dulce, tierna, cariñosa, estar ahí para cuidar a sus hijos, y todo eso es belleza. Y esto se plasma con ese rostro juvenil y bello de la Virgen María. ¿Comprendido eso? Por eso las imágenes de la Virgen, aparte de la belleza, siempre tienen que implicar dulzura, ternura. Es como la madre ideal que a todos nos gustaría tener. Porque en el fondo es la madre de todos. Es la madre de Cristo, pero por extensión es la madre de toda la humanidad. Y entonces es la madre que a todos nos gustaría tener. ¿Comprendido? Entonces, no es que Miguel Ángel no la sepa hacer mayor, es que no quiere hacerla mayor. ¿Vale? ¿Comprendido eso? Muy bien. Seguimos. Esta es la Madonna con el niño que hace Miguel Ángel para las tumbas mediceas. ¿Os acordáis cuando os expliqué en arquitectura las tumbas mediceas que están en la Sacristía Nueva de San Lorenzo, en Florencia? Yo os decía, hace la escultura de Giuliano de Medici, la escultura de Lorenzo de Medici, la escultura del día, de la noche, del crepúsculo, de la aurora, y hace una Madonna con el niño. Pues esta es la Madonna con el niño que hace para las tumbas mediceas. Lo mismo, una foto tomada allí in situ cuando estuvimos en las tumbas mediceas, en la Basílica de San Lorenzo. Un detalle de esa Madonna con el niño. Esa belleza, ese rostro, esa ternura, fijaros cómo mira al niño, cómo le coge con la mano, cómo se acerca a él, etc. Bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar aquí porque son ya menos 5 y no quiero meterme más con las tumbas mediceas. Si el próximo día a mí, porque yo he estado en Brujas 2 veces, pero no he podido ver la Virgen de Brujas, es como una... Voy a tener que volver, no voy a tener más remedio. Entonces, no sé si tengo incluida alguna imagen de la Virgen de Brujas. Si veis que cuando acabe Miguel Ángel no he puesto la Virgen de Brujas, porque estoy usando fotos vuestras, recordármelo para que busquemos en internet la Virgen de Brujas y os la explique. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengáis muy, muy buenas vacaciones de Navidad. Que lo paséis muy bien y sobre todo que 2022 sea mucho mejor para todos nosotros, que tengamos mucha más alegría, mucha más salud, que estemos todos bien y que tengamos muchas ganas de hacer cosas, de viajar y de hacer montones de cosas. Feliz Navidad a todos, feliz 2022 y nos vemos el primer jueves del año que viene, después de Reyes, ¿de acuerdo? Pues gracias a todos.